Bueno, hoy como la última sesión va a tratar de ir a la parte práctica. No me voy a detener mucho en disquisiciones finas, sino que os voy a decir estrategias de respuesta mucho más claras y lo esencial de cada parte, ¿no? Estábamos en el tema de el control por el estímulo y decíamos que se trataba de que una situación de aprendizaje en la que había un estímulo discriminatorio que decía, haga usted, voy a limpiar esto, haga usted esto y le daré un refuerzo, añadíamos un aviso previo que decía cómo iba a funcionar la situación. Es decir, la situación habitual, haga usted esto y le daré un refuerzo. Si hace usted otra cosa, no le daré refuerzo. Le añadíamos una señal antes que cambiaba el valor de la señal y la de la respuesta. Bueno, eso era la discriminación condicional, que habíamos visto que el artículo práctico se trataba de eso también, en el que un sonido, una luz, determinaba una respuesta a un segundo estímulo y eso daba consecuencias. Le llamábamos muestra y estímulo de comparación o comparador, porque había un procedimiento que era el de igualación a la muestra, en el que complicábamos un poco más la situación. A todo este cuadro de aquí le poníamos un previo anterior, es este de aquí, en el que no solo esto determina cuál es la respuesta adecuada, sino que además hay una anterior que dice qué relación tiene esto con esto, y eso es la respuesta adecuada. Entonces, aquí, por ejemplo, igualación a la muestra, estos dos se parecen en que son redondos, no se parecen en el color. Entonces yo intuyo que la respuesta a este triángulo debería ser con la misma forma y con la misma correspondencia color este de aquí. Como podéis ver, es dar un paso más en las condiciones, complicarlo un poco más y por lo tanto es mucho más difícil, tanto que este tipo de resultados solo lo consiguen los humanos. Las comparaciones estas complican la parte perceptiva, porque fijaros que aquí hay que responder a cosas, no hay que responder a cosas que son iguales que la muestra. Se complica bastante. Dice que hay que aplicar conocimiento abstracto. Y el conocimiento abstracto no se puede conseguir. Bien. Esto respecto a la definición, ¿de acuerdo? Es que era la discriminación condicional. Añadir un factor más que se puede complicar un poco más. El artículo que vimos trataba de ver si el tipo de estímulos, el tipo de propiedades de la respuesta que estamos pidiendo, el tipo de premios, podían ser variados y a más variados fueran, más facilitarían la discriminación, el aprendizaje de qué debo hacer en esta situación o qué debo hacer en esta otra. Entonces vamos a ver estos factores por separado. Los estímulos, las respuestas, la experiencia que ha tenido el sujeto antes, lo que sabe, y el tipo de programa o de premio o la forma de aplicar el premio. Esto, con ser bastante extenso, vamos a analizarlo desde un punto de vista bien lógico. Vamos a ver, los estímulos. Pensad un momento. La capacidad sensorial, por supuesto. Si yo hago una señal de discriminación, un sonido, una luz, a más fácilmente sea percibido, mejor. Y hay animales que tienen mejores en vista, otros que tienen mejor olfato. Por supuesto. ¿Entendemos? Los compuestos. Los compuestos, todos los estímulos lo son, de entrada. No hay estímulos simples. Nosotros utilizamos una luz roja, pero una luz está mezclada con muchas cosas que hay detrás. Por simple que sea, tiene una forma, tiene un lugar, una posición, muchas variables, ¿no? Bueno, pues muchas veces destaca un aspecto del estímulo y no otro, a lo mejor no es el que nosotros queremos, y ese que destaca hace un efecto de enmascarar a los otros. Es el único que tiene fuerza. Bueno, pues por supuesto en los compuestos habrá que tener, que todos lo son, qué aspecto es el que está controlando. Y será el que más destaque. Modalidad sensorial, por supuesto. La capacidad sensorial y la modalidad. Hay a quién va dirigido y la concordancia de esa modalidad sensorial con el tipo de respuesta. Acordaos que si una señal era propia del peligro para huir de un animal, pues era más efectiva para una conducta de huir que para una de comer, por ejemplo. La discriminabilidad, los estímulos mucho más salientes aumentan el gradiente, o sea, hacen el gradiente mucho más estrecho. Son más efectivos para discriminar, por supuesto, una luz fuerte. Y la intensidad también. La intensidad, en general, a medida que va aumentando, o sea, la discriminabilidad es la saliencia en el medio. Si hay muchas luces, pues, o solo una. Y la saliencia y la intensidad es la intensidad de la luz, del verde, lo que sea, del sonido, ¿no? En general, al aumentar la intensidad, aumenta la eficacia. Pero cuando llegamos al límite por arriba o por abajo, ya la curva esta se va haciendo plana. A partir de cierta intensidad de sonido, todos nos parecen iguales, todos son igual de eficaces. ¿Se entiende, no? Aquí hay que responder con la lógica. Y luego el rasgo positivo. El rasgo positivo dice que hay dos estímulos que se diferencian solo, pongamos, en el circulito, en algo. Que uno tiene y el otro no. Pues el estímulo que incita a la acción, el positivo, el ED positivo, tiene el rasgo adicional, es mejor que si es al revés. Que si el que no incita a la acción, el delta, el negativo, es el que tiene el rasgo adicional. O sea, el rasgo positivo, el que incita a la acción, es mejor que esté, como la lógica nos lleva a suponer, en el estímulo que incita a la acción. Es más fácil, ¿no? Si aparece hacer, si no aparece no hacer, es más fácil que si no aparece hacer, que si aparece hacer. ¿Bien? ¿Veis qué forma de resumirlo? Bien. Vamos a ver, pues, el segundo. Las relaciones con la respuesta. La respuesta, dependiendo del refuerzo, mirad. Si el estímulo es dos sonidos diferentes, es más fácil controlarlo con sonidos en un lugar y en otro, es decir, a la izquierda y a la derecha. Responder a la izquierda, responder a la derecha, el sonido sale de ahí, sale de ahí, es más fácil que si se trata de darle o no darle al botón. Darle o no darle al botón es más fácil si el sonido es diferente. No porque esté en lugares diferentes lo facilita. Pero si uno es, yo qué sé, un zumbido y el otro es una campana, dar o no dar se facilita. Si está en local, bueno, la relación respuesta con el reforzador, con el estímulo, es relevante en ese sentido. Observar las muestras. Quiere decir que si al estímulo señal le obligamos, al sujeto le obligamos a hacer algo con el estímulo señal, sea tocarlo, lo que sea, mejora el aprendizaje discriminativo. Y la teoría dice que es probablemente porque le atendemos más. La de observar la muestra se puede hacer de muchas maneras. Veis que en el texto nos da muchos ejemplos. Pero vamos, a veces que tenga que tocar la señal, entonces aseguramos que la ha percibido. O bien que la misma respuesta del sujeto sea una señal, que él tenga que hacer una respuesta X veces y esa respuesta, si la ha hecho aquí, es una señal aquí, si la ha hecho allá, es una señal allá. Bueno, pues el hecho de obligarle a hacer la respuesta aquí o allá hace la señal mucho más efectiva. Observar la muestra es hacer algo con la señal. El hacer algo con la señal aumenta la efectividad. En un experimento, a un grupo se le impedía hacer algo con la señal mediante un entrenamiento de reforzamiento de esos de tasas bajas, que tenían que pasar 5 segundos sin tocarla, y a otro al revés, se le obligaba a tocarla. Y el aprendizaje fue mil veces más rápido que se le obligaba a tocarla que en otro. Recordad que estamos aprendiendo a discriminar que esa señal sirve para algo. Si la señal la toco, aprendo enseguida para qué sirve. Si no, no. O sea, qué reforzamiento me lleva o qué programa me lleva. Bien. Es una forma de incrementar la atención con mucha probabilidad, eso dice la teoría. Y la respuesta también puede modificarse por, como vimos en el experimento, con diferentes respuestas mejora la discriminación. Si en una opción exigimos una razón fija de 5 en otra de 10, obviamente, como vimos en el experimento, o uno es una palanca, otro una cadena, me facilita distinguirlas. A la larga lo aprendo más rápido. ¿Eh? También el tipo de programa, porque el tipo de programa exige una respuesta u otra. Bien. Con la experiencia previa, con los que yo sé de antes. Bien. Dice, si yo he tenido muchos entrenamientos de discriminación, mejoro. Rindo mejor. Entonces alguien dice, claro, eso es porque si he aprendido a distinguir entre, yo qué sé, entre la palanca y la cadena, luego otro que me lleve a distinguir lo mismo, pues mi aparato sensorial y todo eso, la atención se ha fijado en un estímulo uno u otro y ha mejorado. Pero resulta que cuando hacemos el experimento con diferentes estímulos muy diferentes, de modalidades sensoriales diferentes, resulta que también mejora. A más experiencia tengas con experimentos de discriminación, aunque sea con estímulos diferentes, también mejora. Entonces dice que, claro, la mejora es mayor si utilizamos el mismo tipo de estímulos en una prueba y en la otra, y es menor si son diferentes, pero también existe. ¿De acuerdo? O sea, la experiencia mejora. Luego, un fenómeno curioso sobre aprendizaje de inversión. Si yo aprendo muy, muy a fondo, ojo, que el aprendizaje tiene que ser muy largo, muy profundo, muy bien muy automatizado. A responder aquí para que me dé el premio, aquí para que no me lo den, pongamos por caso. Si luego lo pongo justo al revés, eso se aprende muy rápido, casi automático. Le damos la vuelta al automatismo con facilidad. O sea, sobre el aprendizaje y la inversión. Y por último, el no diferencial. Si he tenido sesiones de aprendizaje en las que no hay diferencia, haga lo que haga. O sea, esta señal me lleva a un refuerzo y esta otra señal diferente me lleva al mismo refuerzo. Esto perjudica el aprendizaje posterior, como es lógico, ¿no? Toda la explicación favorita es atencional. En el momento que estoy consiguiendo lo mismo con una señal o con otra, baja mi nivel de atención y no capto las diferencias luego, ¿eh? Bien, esto respecto a la experiencia previa, perdón, me equivoco de página, por seguir el libro, ¿eh? Reforzamiento no diferencial, muy bien. También el reforzamiento no diferencial puede afectar aprendizajes anteriores. Es decir, si yo he aprendido a discriminar aquí, luego me quitan la diferenciación, luego rindo peor. También por un problema de bajar la atención en general, no los estímulos concretos. Bueno, son detalles. El programa. El programa ya vimos que se puede aplicar de forma simultánea en el que aparecen de vez en cuando el estímulo positivo que me dice ahora sí, hay que responder, y de vez en cuando aparece el delta, el que dice ahora no. Bueno, eso se mezcla simultáneo o se puede hacer sucesivo, quiere decir, aparece el delta y aparece el otro. En el simultáneo, cuando aparecen los dos, no hay que responder, y cuando aparece uno, sí. En este, uno dice sí, el otro dice no. Sucesivo. El sucesivo dice que es más lento el aprendizaje. También nos cuesta más discriminarlo. Uno de ellos, de los sucesivos, es el múltiple. ¿Os acordáis cuando vimos los programas? El múltiple era señalado. Yo cambio de programa con un estímulo discriminativo. Entonces, dice que, en este caso, es un programa sucesivo y que dependiendo de la distancia de la señal de la ED al inicio del programa va perdiendo efectividad. La señal está asociada al inicio del programa, como dice la lógica también, a mayor demora, menor rendimiento. Por lo tanto, peticiones simultáneas mejor, es go no go, es decir, una respuesta dice haz, la otra no haz, en los sucesivos, y en el múltiple es más lento y a mayor demora de la señal, más lento, como dice la lógica también. Respecto al programa también, tenemos que analizar los elementos del estímulo. Hemos dicho que todo estímulo es complejo, se compone de muchas variables, incluso no previsibles por el experimentador, y si probamos, por ejemplo, este experimento en el que hacemos nosotros uno complejo, una luz y un sonido, y la luz, la misma luz, con otro sonido diferente. O sea, este conjunto estimular difiere de este solo en el sonido. Bueno, en esta fase del experimento le damos a todos el mismo refuerzo, a los dos el mismo refuerzo. Y en esta parte le damos el refuerzo doble y ya está ninguno. ¿Qué ocurre aquí? Pues que la luz está asociada al refuerzo aquí y aquí también. Y aquí el sonido este queda asociado a un mayor refuerzo. La luz prácticamente en promedio nada. Y en efecto, en este grupo se responde mucho más o se discrimina más fácil con este sonido y en este más fácil con la luz, que es la diferencia. O sea, perdón, con el sonido, la luz está siempre asociada al refuerzo, tiene más poder reforzador, ¿no? El sonido apenas lo discriminamos. Bueno, este tipo de cosas, la configuración del estímulo, aquellas que se asocian con la situación de refuerzo, son las que ganan. Tipo refuerzo, no es lo mismo el poder de unos que de otros. Y la pertinencia del refuerzo con la conducta, también. Las consecuencias, la variedad del refuerzo que hemos visto en los experimentos, que es la mayor variedad, mayor discriminación, como vimos el porcentaje. El intervalo entre estímulos o entre ensayos, a mayor sea mejor. Si es muy corto no me da tiempo a discriminar cuál es la señal, como el condicionamiento clásico. Y si es mayor, lo veo más claro cada ensayo. ¿Qué más? El entrenamiento, a mayor dosis de entrenamiento más fácil, como dice la lógica. Y el entrenamiento sin error. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca hay respuestas malas. Empezamos con dos estímulos muy diferentes, de forma que sea posible distinguirlos, o sea, muy fácil distinguirlos, y poco a poco vamos incrementando la dificultad de manera que nunca hay una respuesta mala. Bueno, ese aprendizaje sin error, mucho más potente para aprender la discriminación que el habitual. Y además, con personas sensibles al error, a la frustración, pues funciona mejor, por ejemplo, con niños autistas y cosas así. Y el intervalo entre el entrenamiento y la prueba también es importante. Cuanto pasa más tiempo desde que aprendimos la discriminación, por supuesto, peor. Y con esto tenemos todos los factores. Ahora bien, vamos a ver dos fenómenos. Uno es desplazamiento del máximo y otro tendencia central. Que son comprenderlos bien. Desplazamiento del máximo. Cuando yo pongo la señal, es aquí, la positiva, la que hay que responder, está aquí, 0 grados, como aquella que vimos que giraba, y pongo la negativa a cierta distancia de la positiva, dependiendo de la distancia que la ponga, si la pongo muy cerca, desplaza el valor promedio al que responde el sujeto. Le empuja. Si el discriminativo, el negativo, estuviera aquí, empujaría hacia abajo. Y a más cerca esté, más le empuja. ¿Vale? Esto se puede explicar con una suma algebraica. ¿En qué sentido? En que el poder discriminatorio de un estímulo menos el poder, los dos estímulos en cierta medida ayudan a discriminar y también tienen un valor delta, en confusión, ¿no? La diferencia entre este y la diferencia entre este es el valor absoluto. Pero bueno, esa parte no hace falta aprender la suma, sino simplemente decir, el estímulo negativo o delta, si está cerca del positivo, lo desplaza hacia el máximo. Siempre empuja hacia el valor contrario donde está el delta. Hacia arriba, si está abajo, y hacia abajo, si está arriba el negativo. ¿Eh? Ya está. Y la tendencia central es, cuando yo doy varios valores a los que hay que responder, se tira, aunque el correcto esté aquí, si yo doy este conjunto de aquí, se tira hacia el promedio, tiende hacia el promedio de los valores que yo he dado. Tira un poco hacia aquí. Sin embargo, si le doy este conjunto con opciones, me responderá por aquí más o menos. O sea, se desplaza el gradiente en función de los valores hacia la media. Y este efecto puede interactuar con el anterior. Aquí en un experimento que se daban entre 11 valores, del 1 al 11, como podéis ver, a un grupo se le puso como valor señal 2 y como valor delta 4, y otro grupo al revés, valor señal 4, valor delta 2. Y veis que los dos respondieron, este grupo aumentó en torno al 6, pero los dos subieron hacia el promedio, cerca del promedio de los 11 que está aquí. Y curiosamente en el mismo sentido, quiere decir que interactúa con el anterior, aquí hay un desplazamiento, este que tiene 2, el 4 aumentó, y este que tiene 4 y 2 aumentó más y subió aquí. Bueno, una cuestión puntual. Hay que entender. Tendencia central. El conjunto de valores hace que, a pesar de que el valor bueno esté en un extremo, tendamos a dar una respuesta promedio. Y poco más. Dos teorías que dicen. Una, discriminar es un fallo de la capacidad, o sea, generalizar es un fallo de la capacidad de discriminar. Teoría de Brugge. Dice que nuestros sentidos no tienen capacidad para distinguir con la finura deseada y lo que hacemos es generalizar. Y dice, hay un experimento que dice, dependiendo del grado de discriminabilidad, de capacidad sensorial de los sujetos, cambia la precisión y dependiendo, pues eso, de su capacidad sensorial, básicamente. Otra, que también recurre a la atención, es la de Sutherland, dice que lo que ocurre es que el rasgo pertinente del estímulo puede ser diferente al que nosotros atendemos. Por ejemplo, una luz, a mí me impresiona más la forma que el color o la situación más que el color, y el rasgo discriminatorio es el color. Entonces, por ahí se produce la generalización, porque atendemos de forma automática a ciertos rasgos del estímulo que quizás no sean los relevantes. Estamos analizando mal o no de la forma que espera el experimentador. Y el último, está en Simmelmark, que este lo hemos visto antes. Dice que hay dos tipos de respuestas. Las generales que hacemos cuando no hay refuerzo, las que hacemos cuando hay refuerzo, las de interim y terminales. Entonces, las presencias de los estímulos también son diferentes. Cuando hay refuerzo, suele haber un olor, un ambiente, un comedero, cuando no hay otras cosas. Entonces, se asocian unas con otras. Entonces ya no hay inhibición condicionada ni discriminación. Lo que hay es competencia de respuestas. Aquí no hay atención, sino que atendemos más a unos estímulos o a otros y unos ganan la partida y hacemos la conducta que está relacionada con ellos en vez de la que está relacionada con nosotros. Que son dos teorías atencionales y una de competencia terminales interín que simplemente también es entender. Hay que entrar más en detalle. Aquí os dejaba algunas preguntas de este tema para que podáis centrar bien el estudio y no os quedéis, no os perdáis en detalle, sino que veáis todas estas que hay aquí son de este tema, que veáis hasta qué punto nos están pidiendo, qué nos están pidiendo. Y nos vamos al último. Tema 7. Tema 7 dice, los procedimientos de aprendizaje que utilizan condicionamiento aversivo, consecuencias aversivas, perdón, tienen unos efectos por unas respuestas emocionales que producen esas consecuencias aversivas que tienen un importante influencian los resultados y vamos a analizarlos en este tema. Algunas teorías que explican cómo influyen y las formas de conseguir ciertos efectos evitándolos. Este es el esquema del tema completo. Vamos a ver los programas en sí. Primero, la naturaleza de los estímulos aversivos. Recordad que los estímulos aversivos producen miedo, huida, dolor, parálisis. ¿Recordáis? Es el tipo de respuesta que producen ciertos estímulos aversivos primarios, en el sentido de que son innatos. La naturaleza nos ha capacitado para responder de esa forma. Por lo tanto, actúan como un estímulo incondicionado clásico. Y, si os acordáis, en los procedimientos que teníamos, en estos dos los estamos utilizando. Entonces, habría que tener en cuenta estas consecuencias. Y bien, y por supuesto, ciertos estímulos secundarios que se asocian a los primarios adquieren, por el procedimiento que ya sabemos, las propiedades de estos y aprendemos a responder. De forma diferencial también, dependiendo de la especie, cada estímulo primario puede provocar una respuesta diferente, que nos da miedo. ¿De qué huimos y ante qué nos paralizamos, por ejemplo? Y los secundarios. Pues este es el tipo NAIS que vamos a ver. Dentro de los procedimientos que vimos, lo repito aquí, aquellos dos que usan este rombo que utilizamos para consecuencias aversivas son el escape y el castigo. Castigo positivo y el escape, que sería el refuerzo negativo, de otra forma de verlo, que ahora lo vamos a ver. Y en uno hay coherencia, buscamos que reduzca las respuestas, y en otro hay incoherencia de las respuestas con la administración del refuerzo. Se le quita a medida que respondemos. La única diferencia. Recordamos estas dos formas. A más respondes, menos consecuencia aversiva. A menos respondes, menos consecuencia aversiva. Y efectos emocionales, distorsionadores que ya previmos. Dentro de el análisis de los efectos que puedan tener, y lo vimos con los ejemplos que os puse en el tema 5, os voy a repetir aquí, se puede hacer una especie de continuidad. Igual este castigo que veo aquí, reforzamiento negativo, este procedimiento de aquí, son contrarios. Uno aumenta y otro disminuye la conducta, uno utiliza el positivo y otro el negativo. ¿Hasta qué punto puedo analizar una situación como una como otra? Fijaos en estos ejemplos. Yo os puse jardinero en una máquina de venta. Es un reforzamiento positivo porque el hacer una conducta iba seguido de una respuesta, una consecuencia deseada, apetitiva. Este procedimiento, el de escape, también obliga a emitir una respuesta. ¿Puedo analizar esto como lo contrario del escape? Podría ser, si en vez de la consecuencia apetitiva del producto fuera la reducción, pues por ejemplo, de la ansiedad de no fumar. Tengo muchas ganas de fumar, me echo una moneda, consigo el tabaco y se me pasa la ansiedad. Fijaos que habríamos pasado a una situación de escape. ¿Eh? O de evitación. Está igual, echar dinero y conseguir un premio en una máquina de tragaperras puede servir para eliminar mi necesidad de tener dinero pues para salir a cenar, yo qué sé. Y viceversa, yo pago una deuda poco a poco, ya me habéis comentado en algún ejemplo de estos, que puede ser para evitar una denuncia, pero también puede ser para sentirme liberado de la deuda o que alguien me felicite. Y lo mismo, revisar el coche, sentirme más tranquilo. ¿Veis que podría haber una simetría? Sin embargo, hay diferencias importantes. Una, en el positivo, la respuesta va antes de la consecuencia, mientras que en el negativo va al revés. O sea, no hay problemas para distinguirlos en este sentido. Si yo analizo estos ejemplos, como os he dicho, aquí la consecuencia estaría produciéndose después y aquí se estaría terminando antes. Bueno, este es el tipo de análisis que nos propone al principio. ¿Por qué son diferentes o en qué medida no podemos trabajar con simetrías? Hay factores que las diferencian, además del factor emocional que damos nombre, que vamos a ver. Bien, en el caso del escape, las respuestas emocionales pueden ser de estos tipos. ¿Qué ocurre cuando en estas dos condiciones, castigo y escape, recibimos la consecuencia agresiva? Hay una respuesta emocional. Recordamos que esto respondía a un condicionamiento clásico. Si un estímulo, el que fuere incondicionado, en este caso, produce miedo, el caso positivo también me sirve. La interacción del reforzamiento positivo produce alegría. Bueno, pues ese miedo es una respuesta a un estímulo incondicional que se asocia con cualquier estímulo contextual que actuaría como estímulo condicionado. O sea, en una situación en la que a mí me castigan, el cuarto, el señor que me castiga o lo que sea, adquiere un valor de producir miedo a través de condicionamiento clásico. Ese miedo, cuando yo vea a esa persona o esa situación, me producirá cierta ansiedad. Y si el estímulo es inhibitorio, es decir, me dice que ahí no va a ocurrir, me producirá alivio. También el paso positivo y efectos emocionales. Una señal de que va a ocurrir un refuerzo positivo, esa señal poco a poco, por sí sola, todas las señales del ambiente generan esperanza. Y si es inhibitorio, que no va a haber premio, serán tristeza. Pero estos de aquí, el miedo y la ansiedad, si recordáis, producen efectos adicionales que pueden impedir el aprendizaje. En este caso, estamos pidiendo que evite hacer algo, situación activa, que evite una consecuencia haciendo algo, situación activa, y sin embargo el miedo y la ansiedad muchas veces producen supresión, por lo tanto interfieren. Y en este caso de evitación pasiva, además de la respuesta castigada, pueden estar produciendo una supresión adicional que no tiene nada que ver con el aprendizaje, sino con automatismo de respuesta. Mientras que las consecuencias positivas no interfieren, estas pueden interferir. Y esta es la teoría de Esther y Skinner, que pensaban que, este es el que dijo la teoría de respuesta condicionada, que pensaban que el castigo y el refuerzo negativo no eran tan eficaces como las consecuencias positivas por esto mismo. O sea, cuando la evitación es activa, que tengo que hacer algo para evitar, la supresión interfiere. Y cuando hay castigo, no sé si ha aprendido o se ha suprimido solamente por el miedo. ¿Vale? El castigo positivo quiere decir esto. Aunque no haya una señal clara de que te voy a castigar, cualquier elemento contextual lo vamos a asociar, como ya vimos, en el condicionamiento clásico. Pavlov descubrió el condicionamiento clásico por casualidad, por los sonidos, los pasos y tal, bueno, por eso. Bien, entonces, vamos a ver ahora, analizar a fondo qué ocurre en los procedimientos de escape y evitación. Primero, con señal, que le vamos a llamar discriminada, es decir, hay un estímulo discriminatorio que avisa de cuándo se va a producir castigo y por lo tanto cuando hay que producir la conducta para escapar primero o para evitarla después. En el procedimiento de escape o al principio, si esto es el tiempo de entrenamiento, aparecerá la señal, Acordaos que puede ser considerarse un estímulo condicional o un estímulo discriminatorio positivo que me dice, haz algo si no va a ocurrir esto, la consecuencia negativa. Y en efecto ocurre, y cuando yo respondo, desaparecen las dos, la señal y la consecuencia negativa. Con el tiempo voy previendo la señal hasta que en la fase de evitación solo aparece la señal y yo respondo y evito la consecuencia. Luego, aquí hay varias relaciones. Al principio, la respuesta está asociada a evitar o hacer desaparecer las dos cosas. Respuesta es, cuando yo respondo, desaparece tanto el uno como el otro. Respuesta, no castigo, no señal. Y a la vez, la señal está asociada al castigo. Todo eso, el aprendizaje asociativo en esta primera fase. Y al final todo va cambiando de manera que la respuesta va asociada a la desaparición de la señal, ya no a esto, porque ha desaparecido por sí mismo, y la señal va asociada a la ausencia, viene a ser inhibitoria, porque si respondo no va a haber consecuencias. Ese es el análisis de qué correlaciones están dando al principio y al final. Aquí se ve, yo creo que bastante fácil, bastante claro, ¿no? Aquí la respuesta va asociada a la desaparición de los dos y esto va asociado a esto, obviamente. Y aquí desaparece la mayoría del cuarto. Este procedimiento para enseñar a responder, a hacer algo, que lo que estamos enseñando es a hacer algo, es mucho más complicado de aprender que el reforzamiento positivo, directamente dar un premio. Requiere más ensayos. Entonces, hay dos hipótesis que nos dicen por qué requiere más ensayos. La primera, la sencilla, es el hecho de que presentemos una consecuencia aversiva hace cierta parálisis siempre produce. Por lo tanto, hay interferencia entre responder y parar. Ahora bien, eso depende de ciertas especies. Las ratas son más proclives a reaccionar ante el miedo con la parálisis, pero otros animales no. Las palomas a lo mejor picotean más. Entonces, parece ser que la respuesta más adecuada es, si la especie para ese tipo de estímulo o ese tipo de estímulo incondicional o de descarga o lo que sea que estemos usando utiliza el miedo y la parálisis o bien la huida o el ataque o la agresión o lo que sea, será más fácil que aprenda respuestas coherentes. Si la conducta de escape de la especie es la contraagresión, podremos enseñar conductas agresivas con mucha facilidad. Y viceversa, si la conducta es la parálisis, será muy difícil que le enseñemos a hacer algo al animal ante esa conducta, ¿vale? La especificidad de la reacción hacia ese tipo de consecuencia negativa es la que más o menos eficaz esto. Pero en general es más ineficaz que el reforzamiento positivo. Y luego está la paradoja de que una respuesta se mantenga sin consecuencias de ningún tipo, ni negativas ni positivas. Y eso es lo que tratan de explicar las teorías que vamos a ver. Hay cuatro teorías, las dos primeras, ya las vimos ahí, asumen que hay un condicionamiento clásico y uno operante, como hemos intuido hace un momento. Este es el procedimiento, discriminar, mismo que antes. Y Maurer, la teoría factorial, dice, ¿qué estamos aprendiendo aquí? Dice, en la primera parte, mediante la asociación EC-EI, hacemos que la respuesta incondicionada hacia el EI, la descarga, que sea el miedo. Maurer asume que una respuesta incondicionada es el miedo, se asocia con el F, en principio neutro, y al final del aprendizaje el ruido nos produce miedo directamente. Entonces, durante esa primera parte aprendemos a tener miedo al sonido. Y la segunda parte, ¿qué aprendemos? Que una respuesta, en concreto, reduce el miedo. Es decir, un condicionamiento operante en el que reducimos una consecuencia aversiva, pero que esta vez es interna ya. El miedo que hemos internalizado, que produce la señal. Cuando aparece la señal, sentimos miedo y aprendemos a responder ante ese miedo. Por lo tanto, pasamos progresivamente de un condicionamiento clásico con una variable intermedia, que es el miedo. Esa variable intermedia se convierte en la consecuencia negativa aversiva de la condición operante. Y reducir el miedo es el aprendizaje de escape que aprendemos. Lo que reducimos es el miedo. Bueno, Schoenfeld dice algo parecido, pero quita el miedo. Para él no hace falta asumir una respuesta interna, sino que dice que esa respuesta interna, como obviamente es negativa, y le da valor negativo directamente al sonido, el sonido cambia de valor y por sí mismo ya es una consecuencia que nos produce dolor, es una consecuencia ya aversiva, y respondemos para reducirlo, para apartarlo. O sea, lo que hace es quitar la variable intermedia porque para él no hace falta. Simplemente, por asociación, el sonido, la señal, adquiere valor negativo. Bien, las otras teorías que recurren a las respuestas emocionales condicionadas se basan en un procedimiento que es respuesta libre. Fijaos que en los que hemos visto hasta ahora tenía que aparecer la señal y tenía que aparecer el estímulo para que yo respondiera. Seidman inventa el sistema no discriminado, o sea, hablábamos antes de una señal discriminada, ahora la quitamos. Seidman inventa un procedimiento en el que se da escape evitación, pero sin señal previa. Y es el siguiente. Es, si tú emites una señal, hay 30 segundos que no hay descarga. Si no la emites, cada 10 segundos hay una descarga. Por ejemplo, el tiempo lo pone el experimentador, por supuesto. Esto permite evitar todas las descargas y respuesta continua, es decir, respuesta libre, no depende de ninguna señal. Se complica más el aprendizaje porque, ojo, no hay ninguna señal. Tú vas aprendiendo cada descarga, cada vez que respondes ocurren menos descargas, pero no está tan claro. No hay nada que te lo indique. Y por ser más difícil también, cada individuo, cada animal, obtiene resultados muy diferentes. Entonces lo llamamos el intervalo en el que no hay descargas una vez que el animal ha respondido. Le llamamos periodo seguro. Intervalo entre respuesta y estímulo, respuesta y choque, respuesta y descarga. Y el intervalo entre descargas es el que ocurriría si no hay respuestas. Es decir, 10 segundos descarga, 10 segundos descarga. Poco a poco, el animal aprende a que hay que responder. Y además, si responde antes de los 30 segundos de seguridad, se mantiene sin recibir descargas, ¿no? Para Seidman, que es el que introduce el procedimiento, dice, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Pues que su teoría es que hay una señal interna, propioceptiva, en el que la propia respuesta se convierte en una especie de señal de seguridad. Si yo respondo, lo asocio a un periodo de que no hay descargas. Y hace el efecto que hacía antes el sonido. Mi propia respuesta es una señal de seguridad. Y cualquier otra actitud que no sea la respuesta que me están pidiendo, el resto de respuestas que poníamos en los esquemas, hacer otras cosas, me lleva a la descarga. Por lo tanto, voy cada vez tendiendo más a responder. ¿De acuerdo? Este es el tipo de aprendizaje que se produciría aquí. Para él es un aprendizaje discriminativo entre estas dos. ¿De acuerdo? Bien. Otras hipótesis sobre este mismo aprendizaje es el de Anger, que dice, Ojo, lo que está ocurriendo es que el animal está desarrollando un reloj interno o dándole precisión o calibrando un reloj interno que distingue entre estos dos periodos y logra, mediante, yo qué sé, viendo el paso del tiempo por cuestiones interoceptivas del cuerpo, distinguir los dos periodos y logra ajustar sus respuestas de una forma tal. Ya, fijaos que es hipótesis diferentes, teorías diferentes. Y Dismore, estas dos siguen diciendo que lo que hacemos es una respuesta de escape, para este intervalo negativo es la señal de peligro, y lo que hago es responder antes de que pase el intervalo para evitar esa señal de peligro. Las dos estas explicaciones son explicaciones de escape. Sin embargo, Dismore nos propone una explicación que no es de escape, sino de competencia entre respuestas. Para él, la respuesta en el ambiente en el que se da, lo que yo estoy haciendo todo el tiempo, el ambiente que se da y la seguridad, todo eso son estímulos inhibitorios. Por lo tanto, o sea, señales de seguridad, por lo tanto van adquiriendo reforzamiento positivo. Para Dismore, lo que ocurre es que todo lo que hago para no recibir la descarga, sea el tiempo en sí, la respuesta mía y todo lo que hago alrededor, sea lo que sea, adquiere una propiedad positiva. Es una señal de seguridad. Es un estímulo discriminatorio inhibitorio. O sea, no estamos escapando de nada, sino estamos aprendiendo a mantener una situación segura, que hasta nos da un refuerzo. Simplemente es el matiz de que nos descarga. Bueno, y este procedimiento de Sidman, todavía hay otra teoría basada en otro procedimiento, que es molar, la de Herstein. Herstein propone un sistema en el que no hay liberación, no hay posibilidad de escape de las descargas, pero sí de la frecuencia de las descargas. Si estás en la situación A, las descargas se producen pues cada X, durante ese intervalo variable, pero en promedio mucho más cortas que si estás en B. ¿De acuerdo? Y lo único que ocurre es que el programa, cuando apareces en A y se produce una descarga, si tú emites la respuesta, pasa al programa B. Con lo cual, pasa más tiempo de seguridad. Pero en el momento que hay una descarga en B, vuelve automáticamente al programa A. ¿Qué quiere decir esto? Que a menudo respondas, más estarás en B y menos en A. Por lo tanto, recibirás menos descargas, pero nunca las harás evitar todas. Entonces, lo que aquí condicionamos es la frecuencia del aversivo. Lo que hacemos es tratar, es solamente de evitación, no, nunca hay escape absoluto. Entonces, ¿es capaz la persona, el individuo, de hacer esto? Pues bueno, sí. Einstein encuentra que los animales aprenden a responder con este programa. Responden para evitar programa más exigente. Por lo tanto, su hipótesis, igual que las anteriores eran tipo aprendizaje, es que lo que hacemos es un análisis moral de la de lo perjudicial que es para mí estar aquí o estar allí, una respuesta u otra, y por eso respondemos este parámetro. Bien, esto es más a fondo el análisis de la escape evitación. Ahora bien, ¿cuándo es más efectiva la del escape evitación? Bueno, esto es de lógica. Pensad que el estímulo aversivo, a más intenso, ¿qué producirá? Pues se aprenderá más rápido, por supuesto, ¿no? Castigo más intenso, aprenderé más rápido. Y si estoy habituado a él, es decir, de alguna forma las descargas no me duelen o cada vez menos, por supuesto, aprenderé menos, ¿no? Y respecto a la señal, pues que pensemos que la señal en un experimento de escape, la segunda fase, nunca va seguida de consecuencias negativas y poco a poco va extinguiendo su poder o puede ir extinguiendo su poder. Esas son las variables que pueden jugar. En general, Luego, respecto a los intervalos en el operante de Sigman, los intervalos o sus equivalentes, el periodo de descargas a más largo sea, peor, y a más largo sea el periodo de seguridad, mejor. Es decir, ya, por supuesto, periodo de seguridad más largo, premio mejor, el intervalo de descarga más corto, el castigo peor, este disminuye el aprendizaje, este lo aumenta. ¿Por qué? Porque en este no me da tiempo a discriminar qué tengo que hacer, en este el periodo de seguridad mayor lo refuerza más. Y la duración relativa entre uno y otro, el tiempo entre estímulo, el tiempo entre respuestas, a mayor sea la diferencia, mejor. Es decir, entre uno y otro, relativamente mucho más largo este que este, mejor. Y en el caso de Hersten hay algo parecido. La mayor diferencia ya entre estos dos periodos, también mejor. Aprende una discriminación más rápida. Es de lógica, ¿eh? Pensadlo. En este caso, perdón, aquí lo he dicho muy claro, a mayor sea el intervalo entre en el operante de Sigman, entre descargas, tardaré más en aprender, por supuesto. El castigo es menos intenso. Lo he dicho mal, ¿eh? Pero bueno, se entiende así, ¿no? Mejor. Vamos al castigo. Perdón, vamos a ver en resumen las teorías que os he dicho. Las dos de discriminada, miedo, sin miedo, de Schoenfeld, y los de periodo seguro y la frecuencia de Hersten, que más son las teorías de la no discriminada. Un resumen. Vamos al castigo como otra forma que ahora decíamos. Si haces algo, yo te doy una consecuencia aversiva. Bien. Según Thorndike, podía ser simétrico al refuerzo positivo. Sin embargo, ya hemos visto que la respuesta emocional condicionada dice que no es lo mismo, que hay problemas. Incluso Dinsmore lo interpreta en sentido de que el castigo lo que hace es una competencia entre respuestas, alternativas unas y otras, y que para él no es una cuestión de simetría, sino de competencia entre una respuesta y otra. Una respuesta efectiva o no hacer algo ante el castigo significa que hacer otras cosas, cualquier otra cosa que me dedique, o sea, si me castigan por, yo qué sé, por comer dulces, cualquier otra cosa que haga menos comer dulces resulta fortalecida como una respuesta de escape al castigo, ¿no? Esa es la forma de darlo. Bueno, para Premack también podría haber simetría, podría ser, o sea, por ahí de Premack, la respuesta menos habitual puede verse reforzada por la más habitual. Bueno, pues el castigo podría ser al revés. Justo la menos habitual va a castigar a la más habitual si la impide. Bien, no es, en la práctica no se trabaja con respuestas como Premack, sino que se hace simultáneamente. ¿Os acordáis que para que haya castigo tiene que haber una conducta castigada? Se trabaja con refuerzo positivo y a la vez castigo, con lo cual no hay tanta simetría. Y vamos a ver los factores, de una forma aquí resumidas y lógica. Con estos basta y os sobra para responder a las preguntas que nos puedan salir. Por ejemplo, a mayor intensidad de castigo, aprendizaje, esto hacia arriba, quiere decir efectividad de castigo para aprendizaje, mayor, por supuesto. Y recordad también que si el castigo es tan eficaz que suprime las respuestas, puede haber una recuperación luego, porque poco a poco se va extinguiendo el efecto, ¿no? Si no respondo nunca esa respuesta, me olvido de que estaba castigada y hay una especie de recuperación espontánea. Bueno, eso puede ocurrir. La demora, a más tardo en aplicar el castigo desde la conducta, por supuesto, menos efectividad. Y también hay un matiz que algún autor ha dicho, pues el castigo da igual la demora, funciona igual. Otro dijo, no, cuidado, que depende de la extensión del programa, a nada que se extienda sí que hay efectos de la demora. Me voy dando cuenta que a más demorado no lo asocio. El cambio, ir de menos a más o de más a menos, tiene efecto siempre. Por supuesto, si es un cambio gradual, hacia arriba o hacia abajo, no pasa nada. Puede ser que no lo aprenda muy rápido, pero si es rápido el castigo, pues el cambio le doy cuenta enseguida, ¿no? Dependiendo del cambio, puede ser más o menos gradual, más o menos efectivo. La experiencia. A más experiencia tenga una conducta, es decir, más, con más fuerza la haya aprendido, más difícil será castigar, por supuesto. ¿Eh? La discriminación. En la medida en que hay una señal de que no debo hacer algo, el estímulo delta o discriminatorio de positivo, aumenta la eficacia. Siempre que hay una señal, se aumenta la eficacia. Y poco a poco, esa señal sirve para suprimir la conducta sin necesidad de castigo. ¿De acuerdo? Cualquier cosa que pongáis como estímulo discriminativo o negativo, cualquier señal, aumenta la efectividad del castigo. El programa de castigo. Este aquí, si el programa es continuo, es más eficaz que si es parcial. Si se deja de castigar a veces, produce el efecto contrario. Así que, mejor continuo. Y luego, los programas compuestos, como he dicho, que normalmente van acompañados de reforzamiento positivo. Si el programa es de reforzamiento positivo o de escape, es decir, le doy un premio por hacer algo, castigar esa conducta que estoy premiando, obviamente, es más difícil. Baja la efectividad. Ahora, si esta conducta estaba en un periodo de extinción, no estaba premiada, por supuesto, es más fácil que el castigo la impida, ¿no? Es lógica. Si yo algo que hacías antes ya no te doy ningún premio, no te presto atención por hacer la tontería que hacías antes y ahora te castigo, es más eficaz que si estaba prestándote atención. Luego, las alternativas. Claro, si yo tengo otras cosas que me producen refuerzo positivo, es más fácil que abandone el castigo, la conducta castigada. Por lo tanto, a más alternativas con refuerzo positivo, más efectivo es el castigo. Y la motivación, entendido como el grado de necesidad o fuerza con la que yo hago la respuesta, pues si tengo mucha hambre y me castigan el comer, a mayor motivación, menos efectiva el castigo. Menos conducta. ¿De acuerdo? ¿Veis la forma lógica de verlo? Bueno, pues ahora vamos a ver ciertas cuestiones y efectos del castigo, cómo se analiza. Primero, el castigo, aunque lo tengamos asociado con unas consecuencias que ya las calificamos de negativas, en realidad nosotros vimos que le dábamos una definición funcional. Decíamos que era castigo todo aquello que suprimía la conducta. Por lo tanto, para nosotros siempre funcionaba. Ahora bien, los efectos del castigo se comprobó que son inestables, puesto las respuestas que vimos, y vamos a ver que, a pesar de que en un tiempo se pensó que, como Estes y Skinner, que era una forma efectiva de aprendizaje, hoy en día sí sabemos que, trabajando con ciertos parámetros, ajustándolos bien, podemos conseguir que el castigo sea eficaz. Entonces vamos a ver qué efectos colaterales produce. Primero, los que hemos visto al principio, la respuesta emocional condicionada. Esa respuesta se produce a todo lo que esté alrededor de una situación de castigo, como vimos, por condicionamiento clásico. Y es más, es fácil que a lo que se parezca a esa situación la generalicemos. Por ejemplo, las batas blancas del dentista, el niño o del médico, el pediatra que le hace un dolor, le provoca un dolor, la generaliza a todas las batas blancas que ve, a todos los hospitales o situaciones parecidas. Y si la intensidad es alta, la ansiedad que produce y sostenida puede generar un trastorno, es decir, una respuesta patológica ineficaz. Otro efecto colateral, redistribución de respuestas. Si a mí no me dejas hacer algo, como vimos que siempre estamos haciendo algo, recurriré a hacer otras cosas. Esas otras cosas dependerán de con qué me estás castigando. Si me estás quitando comida o jugar o cualquier cosa, buscaré otras formas, otras respuestas que me lleven a la misma consecuencia. Esto con los ejemplos que pone de los niños es muy habitual. Si yo te digo, te castigo con una bronca, en realidad lo que estoy buscando es tu atención. El niño está portándose mal porque pide atención. Hace cosas que yo le he castigado porque obtiene otras, ¿no? En fin, hay que tener en cuenta que el castigo lo que puede producir es el aumento de otras respuestas hacia el mismo objetivo. Y por último, la agresividad, que está más que comprobada. Digamos, agresividad licitada, aquella que venía por condicionamiento clásico, esa que automatizamos hacia un estímulo que me recuerda un dolor, respondo automáticamente con agresividad, pero también puede ser operante, es decir, con una utilidad funcional, instrumental. Yo agredo a alguien para que no me agreda a mí o para que no me proporcione el castigo si es eficaz, ¿no? De esas dos formas se estimula la agresividad. Por lo tanto, el castigo tiene muchas variables que en las situaciones reales todavía son más. En una situación real no se divide en un ensayo y otro, y no hay unos estímulos más salientes que otros, como el laboratorio, sino que está todo mezclado. Las consecuencias se siguen unas de otras, se mezclan, y los estímulos están ahí todo el tiempo. Y por lo tanto se pueden producir muchas paradojas reales, algunas son el círculo vicioso del masoquismo. Por ejemplo, reaccionar aumentando una conducta ante una consecuencia aversiva, como el niño que aumenta una conducta ante una bronca, porque la bronca le está dando atención, que es lo que buscaba. Es decir, el masoquismo se puede producir porque el castigo es una señal de que va a producirse algo positivo. Por ejemplo, el masoquismo sexual se puede explicar también quizás por ahí, donde un dolor me anticipa un placer sexual, ¿no? Una especie de discriminatorio positivo también. Y el contracondicionamiento progresivo, también poco a poco, esa bronca que le he hecho al niño es una atención que no le doy de otra forma y que poco a poco va ganando la bronca un carácter positivo, más que negativo. La única forma de... Y por último, el círculo vicioso, que en muchas situaciones se castigan unas conductas que luego sirven, o sea, el castigo ese sirve como estímulo al que hay que escapar mediante una conducta y esa conducta luego se castiga. Es decir, la premiamos para escapar de ciertas consecuencias y la castigamos. Pues es un... Cuando ocurre eso, estamos en un círculo que es difícil que acabe, porque de una forma y de otra hay un fenómeno paradójico. Eso paradójico no espero. Bien, otras formas, vamos a acabar el tema ya que estamos. Otras formas de suprimir respuestas son que no son el castigo. El entrenamiento por omisión. Recordar que omisión era quitarte un premio para que hagas algo, por lo tanto, para que dejes de hacer algo, por lo tanto, es suprimir una respuesta, que es parecido a lo contrario, quizás, del operante de Sidman. Justo lo contrario, la omisión, ¿veis? Hay que utilizar un negativo, la respuesta aumenta. Que utilizamos un positivo para que la respuesta disminuya. Entonces, funciona de forma parecida o al revés. Poco a poco, si vamos ajustando a la necesidad de la persona, la consecuencia que estamos quitando, la respuesta, pues conseguimos ajuste paramétrico progresivo, quiere decir esto, conseguimos que la omisión sea muy efectiva para decir respuestas, y también que suele quedar una, en el entrenamiento de omisión suele quedar una respuesta residual, pero solo a corto plazo, a largo plazo puede desaparecer. El efecto de quitar un premio o dejar de dar un premio que estábamos dando. Otra es ofrecer alternativas de respuesta. Una forma de reducir que no hagas algo sin castigar una respuesta es darle más valor al resto de respuestas. Por ejemplo, si yo vemos el tipo de análisis que hicimos en la conducta de elección. Una respuesta esperada y hacer otras cosas a medida que le doy más valor a esta, las alternativas pierden valor. Es simetría, ¿recordáis? Bueno, pues otra forma de reducir una respuesta esperada, darle más valor a las otras cosas. Le doy más valor a esto, le quito. Está sometido a las mismas variables. A más demora, a más intensidad, a más demora peor, a más intensidad mejor. En fin, las mismas variables. Y reducimos la respuesta que no queremos. Y sobre todo, si las respuestas alternativas que vamos a premiar son incompatibles. Por ejemplo, subir y bajar, comer y no comer, moverse y estar parado. Bien. Y por último, la extinción. La forma de bajar que dejes de hacer algo es dejar de premiar. Procedimiento de extinción, que es difícil por dos razones. Primero, en una situación real hay que identificar cuál era el refuerzo que mantenía la conducta para poderlo eliminar y extinguirlo. Identificarlo es difícil, porque no sabes a veces qué es lo que está reforzando una conducta. Por ejemplo, cuando os digo el caso de un niño, no sabemos exactamente por qué está rabiando. Y la segunda, controlarla. A pesar de identificarla, a lo mejor es imposible controlarla. Pues, por ejemplo, es el ambiente o el clima, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta también que en todo proceso de extinción hay recuperación espontánea. Todos aquellos fenómenos que vimos son aplicables. Por lo tanto, corremos el peligro de que haya una reaparición de la respuesta. Ese es el tipo de análisis que hemos hecho. Luego, nos queda otra forma de modificar las motivaciones. Hemos dicho que hacemos algo porque nos reporta algún beneficio. Si quito ese beneficio, dejaré de hacer el algo. Los motivos, una persona cuando hace algo, puede ser por que lo ha aprendido, por una situación en concreto que siempre hace eso, o por la motivación, que le llaman privación o como lo queráis llamar. Aspectos motivacionales internos, que sabéis que son elementos que dan fuerza y probabilidad a determinadas respuestas. Esto es la definición de motivación. Y la motivación, esos elementos, suelen cubrir una necesidad con más o menos fuerza dependiendo del valor que tengan. El hambre que tengo, la necesidad, y la saciedad que me produce lo que me gusta el alimento, el valor. Son, si utilizamos un paradigma refuerzo positivo, podemos utilizar los dos. Podemos hacer que tengan más hambre impidiéndote comer y aumentar el valor eligiendo aquello que te gusta más. Ahora, si utilizamos un procedimiento de reducción, de escape y castigo, solo podemos reducir el valor porque la necesidad no está cubriendo ninguna. Entonces lo que hacemos es bajarle el valor del refuerzo. Si el refuerzo es primario, podemos utilizar cualquiera de las técnicas que hemos dicho siempre. Hartarte de comer, con la comida, extinguir el refuerzo, dejar de darlo, contracondicionamiento, hacer que te siente mal, o devaluarlo, quitarle valor. Ahora bien, si es secundario, habrá que recurrir a las necesidades primarias asociadas. El secundario está asociado con el primario. Por lo tanto, habrá que, por ejemplo, monedas para conseguir comida, pues la comida, si busca comida. Ahora bien, las monedas es un secundario generalizado, que está asociado con muchísimos primarios. Por lo tanto, no podemos elegir un primario y manejarlo a nuestro antojo. Por ejemplo, el dinero o la atención de los demás. Son generalizados en el sentido que están vinculados a tantos primarios que no los podemos manipular fácilmente. Ahora bien, algunas técnicas funcionan, pues por ejemplo, el contraste negativo. Si a ti estás haciendo algo por dinero y te bajan el sueldo automáticamente o rápidamente, es más fácil que lo dejes de hacer. Bajar la paga, eso es muy, muy efectivo. Y por último, si hay paradigmas de elección, ¿cómo funciona el castigo? Las elecciones, programas concurrentes, en caso de escape y de castigo. Bueno, en caso de refuerzo negativo o de escape, suele haber ajuste a los programas, pero algunos sujetos no lo aprenden nunca. Y suele haber infraigualación, es decir, elegimos menos veces de las que corresponde la alternativa más favorable. Y eso a lo mejor tiene que ver con la discriminabilidad de los dos programas. a más mejor. Y en ratas es difícil que se ajusten porque al producirle parálisis la reforzamiento negativo no hay demás evidencia. En el castigo, dependiendo del tipo de castigo, se ajusta mejor a la elección y sobre todo el intervalo RR, que es probabilidad, este es nuevo, es en uno te doy un intervalo variable, en otro también, pero en uno es más probable que aparezca el refuerzo que no. Simplemente manipulo la probabilidad del refuerzo. Y bueno, ahí se ajusta bastante la elección, ¿eh? Acordaos de la elección. Y luego autocontrol e impulsividad. Bueno, pues si elijo en un refuerzo negativo, una conducta de escape, elijo un valor inmediato, el refuerzo de menor valor inmediato, es decir, que me quiten una pequeña consecuencia negativa, pero ya hago ya lo que sea, es impulsivo. Me tomo una pastilla para ir al dolor, para el dolor de muelas, en vez de ir al dentista. Soy impulsivo, ¿de acuerdo? Si me espero a ir al dentista para quitar una cosa más grave, soy autocontrolado. Y el caso del castigo, lo mismo, pero al revés. Una consecuencia leve, inmediata, un pequeño castigo inmediato, significa, vale, dame ese castigo inmediato, me aguanto eso para evitar uno peor más tarde, eso es autocontrol, ¿no? El niño que se toma el jarabe, que le sabe muy mal, pero sabe que le va a quitar un dolor peor, es más autocontrolado que aquel que no lo quiere y prefiere esperar. Lo mismo que... Entonces, a mayor demora, si el castigo es más demorado en el tiempo, se tiende más a autocontrolar. Eso también es cierto. O sea, cuando vamos cambiando los parámetros. Y con esto tenéis el tema cubierto. Veis que son unas reflexiones, algunas teorías nuevas. Y bueno, mucha suerte. Acabamos la tutoría aquí, la sistemática, pero ya sabéis que podéis escribir cuando queréis, que queda mucho hasta el examen. Cuando queráis podéis consultar lo que queráis por los medios habituales. Buena suerte y hasta... Que os vaya muy bien el año que viene. ¡Hala!